contexto. Ya está en línea de comunicación Sebastián Bruno, doctor en ciencias sociales e investigador de CONACYT. Más de 85.000 personas afroparaguayas viven en la región oriental, dice. ¿Qué tal, doctor Sebastián Bruno? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Alejandro. Gracias a ustedes por la invitación a conversar.
Muchas gracias, doctor, por atendernos. Para ampliar un poco más acerca de este título que indica que más de 85.000 personas afroparaguayas viven en la región oriental. Para actualizar un poco este dato, esta información, doctor, por favor.
Efectivamente, si nos remontamos a la historia, tenemos una población que fue muy importante en el siglo XVIII, siglo XIX en Paraguay. El último relevamiento de escala nacional que teníamos era de 1846, que ahí nos marcaba que un poco más del 7% de la población se identificaba como afrodescendiente. De ahí en más, después de la Guerra de la Triple Alianza, no tuvimos más información. Y desde el año 2000 empezaron a haber intentos de medición, y para hacerla un poco corta, lamentablemente en el 2022, el último censo, se excluyó la pregunta que iba a indagar sobre la población afro. Eso, en conjunto con una ley, la 6940, que reconoce a la población afro, a los habitantes afroparaguayos como sujeto de derechos, nos convocó como investigadores para presentar este proyecto al CONACYT. Es un proyecto que pasó por toda una serie de evaluaciones y fue finalmente aprobado. ¿En qué consiste este proyecto? Básicamente en la aplicación de una encuesta, que es la encuesta sobre la población afroparaguaya, que se hizo en 2024, donde relevamos a 5.932 hogares. Es un montón, es más de lo que releva la encuesta permanente de hogares en el trimestre que más hogares releva. Fue una muestra que hubo que diseñar específicamente para poder dar cuenta de este número, y esa encuesta nos arrojó esta estimación de más de 85.000 personas que se autoidentifican como cambá o afroparaguayas en la región oriental. Y como se trata de una muestra, siempre tenemos que ser muy honestos con eso, esta cifra de 85.000 es lo que se llama estimación puntual. Pero si se hiciera un censo, ese valor estaría entre los 62.000 y los 108.000. Uno de los aspectos que nos llamó la atención, y esto, a ver, son números como muy grandes, ¿no?, para llevarlo a algo quizás más entendible, es el equivalente al 1,5% de la población total de la región oriental, ¿sí? Y ese porcentaje nos ubica como país por encima de otros países del Cono Sur respecto a la presencia de personas afrodescendientes. Tenemos proporcionalmente, no en cantidad absoluta, pero sí proporcionalmente, más personas afro que en Argentina, en Bolivia y en Chile. ¿Sí? Argentina, por ejemplo, tiene 0,7. Ahora sí, por otro lado, tenemos menos que otro país del Cono Sur, como Uruguay, que tiene el 10% de su población como afro. Otro de los aspectos que nos llamaba la atención es el lugar donde vivía la población afro, ¿sí?, además del número, porque tenemos bien documentada la presencia de población afro en Asunción y especialmente en Emboscada, ¿sí?, quizás el distrito más emblemático, en Fernando de la Mora por la localidad de Cambacuá, y en Paraguarí con la localidad de Cambacocué. Ahora, en conjunto, estos cuatro distritos no llegan a representar el 20% de la población total afro. Tenemos población total prácticamente en casi toda la región oriental, y hemos visto, para nuestra sorpresa realmente, y esto lo hemos recontra confirmado con todos los medios técnicos y las mejores prácticas, una importante proporción de personas afroparaguayas en distritos pequeños, distritos de menos de 25.000 habitantes. Ahí vive una de cada tres personas afroparaguayas. Más allá del número y de la distribución, nos interesaba también conocer sobre sus condiciones de vida, porque lo que hemos documentado en otros países es que la población afroparaguaya, por un tema de racismo histórico, representaciones sociales negativas y demás, no han tenido el mismo nivel de acceso a dimensiones que son fundamentales en nuestras vidas, por ejemplo, la educación. Y en los indicadores educativos hemos visto una clara desventaja, ¿sí? Los niños y niñas, adolescentes de 6 a 17 años en toda la región oriental acuden a la escuela, al colegio, en un 96%, mientras que los niños, niñas y adolescentes paraguayos de esa edad acuden en un 82%. Además de eso, ya cuando vemos desde la mirada de los adultos, vemos que tienen menos años de estudio y quizás entre las personas adultas mayores hay una mayor preeminencia del analfabetismo, que en la región oriental es un fenómeno estadísticamente mucho más acotado. Estamos hablando del 5% y en el caso de las personas afro es el 9%. Si hacemos un poco más, profundizamos un poco más en las personas afro de las áreas rurales, nos vamos a encontrar con un 21% de analfabetismo en personas afro de 15 años y más. ¿Sí? Ahí realmente nos interpela para pensar medidas, ¿no?, de terminalidad, bueno, de alfabetización y de terminalidad educativa de cada uno de los niveles. Es quizás el sector donde hay que trabajar más. En salud nos encontramos con indicadores que no difieren demasiado del resto de la población, y sí, en el ámbito del trabajo nos encontramos con mayores niveles de informalidad. La población afroparaguaya tiende a trabajar principalmente como cuenta propia, ¿sí? Con emprendimientos y trabajos que hay que ganar el pan día a día. Casi la mitad de quienes trabajan lo hacen como cuenta propia. Y de estos cuentapropistas, solo uno de cada 10 tiene RUC. ¿Sí? Y sabemos que el RUC es el primer paso fundamental para poder tener relaciones comerciales y algo de formalidad. Cuando para el total de la población, la que trabaja como cuentapropista o empleadora, uno de cada 4 tiene RUC. Entonces ahí vemos una diferencia. Y quizás el indicador que más nos resuma todo esto es la pobreza multidimensional. Tenemos que casi una de cada 3 personas afroparaguayas está en situación de pobreza multidimensional, y esto es más del doble de lo observado para el total de la región oriental de Paraguay. Y este indicador nos sintetiza todo, nos sintetiza educación, trabajo, salud y vivienda. Y ahí, bueno, realmente ya ahora, a partir de la evidencia, nosotros cerramos ayer el seminario que tuvimos y dijimos que, bueno, como investigadores y especialistas en demografía, creemos que cumplimos en un punto nuestro cometido y queremos dejar todas estas cifras y se las facilitamos a todos los interesados para que la Secretaría de Cultura, que es el ente rector, respecto a la población afro, todos estos ministerios con competencias en salud, en educación, desarrollo social, etcétera, tengan evidencia y, por supuesto, las organizaciones puedan hablar a partir de los datos. Si no, siempre cuando se tratan sobre los temas es lo que dice uno, lo que dice el otro y demás. Acá, con la evidencia, creemos que es un buen punto de partida para el diálogo.
Sí, escuchándolo atentamente, doctor, este relevamiento de datos lo hicieron en la región oriental, occidental, en todos los departamentos. ¿Cómo fue esa parte de la tarea?
La hicimos en la región oriental por un tema de recursos. Sabemos que en la región oriental vive el 96,5% del total de la población, por eso la información está acotada a la región oriental, y todo el proceso de muestreo se siguieron las mejores prácticas en ese sentido, que hace que la información sea bien representativa, sí, parecido a la encuesta permanente de hogares, de toda la región oriental. Entonces, cuando damos estas cifras, estamos bien seguros que la información es fidedigna, es robusta y corresponde. Y bueno, tuvimos una muestra, como le comentamos, de 5.932 hogares. Hemos visitado a 39 distritos que fueron seleccionados aleatoriamente. Dentro de esos distritos hemos visitado, un poco más de 140 barrios, si mal no recuerdo, y sobre esos barrios ya se seleccionaron las viviendas.
Ajá. Bueno, es una información fidedigna y actualizada, podemos decir, doctor, porque nos se mencionó de una toma de datos de información del 2024. Esto está lo más actualizado posible. Ya también se percataron de, podemos decir, algunas cuestiones que faltan a ello, que tienen que ver con la educación, la pobreza, la informalidad en tema laboral. Salud,
Sí.
y salud. Esto en cuanto a las condiciones de vida en general. ¿Cuál es el siguiente paso luego de tener estos datos a mano, doctor?
Bueno, ayer estuvimos justamente con la presentación, nuestras colegas de la Secretaría de Cultura nos invitaron a una reunión del Consejo Nacional de las Personas Afrodescendientes, el CONAFRO, para poder exponer a cada uno de los representantes de ministerios y de las propias organizaciones toda esta información que tengan de primera mano y la posibilidad de preguntar, repreguntar y demás. Como decíamos, queremos darles toda esta evidencia. Por otro lado, tenemos previsto la reunión con los colegas del Instituto Nacional de Estadística. Les queremos transferir todo lo que hemos aprendido en este proceso. Hemos trabajado muchísimo las preguntas que identifican a las personas afrodescendientes, que suele ser como el aspecto más crítico. Al respecto, le comento que hemos revisado 48 cuestionarios de la región, de todos los países de Latinoamérica, para llegar a la formulación que mejor se ajustó. Y bueno, ese es un valor técnico que queremos transferirle al INE. Y así como el INE, bueno, va a poder contar con todo este antecedente como para poder darle continuidad, porque una de las cosas que no queremos que suceda es que el dato quede congelado en 2024, sino que, bueno, en un tiempo, quizás en el próximo censo, podamos tener datos nuevos sobre la población afroparaguaya y veamos si ha mejorado alguno de estos indicadores que les acabo de mencionar.
Claro que las instituciones respectivas ya ahora puedan actuar también en brindar lo que le está faltando a este importante sector de la sociedad, doctor, ¿no?
Tal cual, y la verdad también recibimos información muy positiva con iniciativas que han tenido algunos ministerios en incorporar en sus registros administrativos la pregunta sobre la identidad afroparaguaya. Por ejemplo, nos estaban comentando que el RUE, el Registro Único del Estudiante, incorporó la pregunta sobre afroparaguayos y afroparaguayas, y eso sirve mucho para hacer seguimiento de la matrícula. También el Ministerio de Salud ha incorporado en el registro de nacido vivo, entonces en cada nacimiento se registra la condición afroparaguaya, y nos comentaba también que SENADIS lo ha incorporado a sus registros. Eso es muy, muy importante porque, bueno, ese tipo de información es la que día a día utilizan las instituciones para el desarrollo de sus políticas y programas.
Doctor, esta cuestión, estas faltas, pues, si vale el término, de estos elementos para los afroparaguayos, ¿está dentro de lo que es una cuestión global, es decir, que a otras personas le afecta a ellos también? No sé si llamarlo discriminativo, que solamente a ellos le falta esta cuestión, estos servicios básicos. Es decir, son parte también ellos de la sociedad y por ende les alcanza nada más. No es que sean por decirlo, privados de esto, ¿no?
Sí, a ver, hay una
No,
cuestión
no, no,
histórica.
no, no podemos hablar de discriminación, digo, doctor, perdón la interrupción.
No, no, por
No.
favor. A ver, por un lado es importante notar, y esto no es privativo de Paraguay, sino de toda América, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, que bueno, hay que tener en cuenta que la población afro llegó al continente como parte de las primeras expediciones españolas y después con todo un sistema de esclavización, ¿no? Y ese sistema deja su huella histórica y por mucho tiempo, bueno, primero no fueron considerados ni personas, después eran personas de segunda, han sido comercializados y demás. Hay una historia realmente muy, muy compleja. En algunos países ha sido muy crítico, si pensemos en Estados Unidos, Brasil mismo y demás, y parte de toda esa huella histórica persiste, ¿sí? Por eso en la bibliografía se habla de racismo estructural para referirnos a esto. Lo que suelen, por lo menos le voy a hablar desde lo que mejor manejo, que son los datos demográficos, lo que sí sucede con el acceso a estas dimensiones de la vida, ¿no? Educación, salud, de trabajo y demás, es que cuando nos encontramos en determinadas posiciones tenemos más obstáculos, ¿sí? Pensemos nosotros, cuando vivimos en un entorno rural, quizás no tenemos un mercado de trabajo o determinados servicios que sí tenemos cuando vivimos en áreas urbanas. Históricamente, las mujeres han tenido más barreras para acceder al mercado de trabajo, por ejemplo. Aquí está muy presente determinadas barreras para quienes son monolingües guaraní, ¿sí? Que uno ve cualquier indicador social y se tiene menos acceso a educación más avanzada, incluso a salud, tienen acceso al mercado de trabajo en las posiciones de menor remuneración y demás. Entre todos esos factores podemos sumar también a la condición afro, ¿sí? Es una condición más que, ya decimos, por un tema histórico, cultural, han ubicado a la población afro. En ciencias sociales se le dice como en subalternidad, ¿no? Como una un grupo no referente, ¿sí? Como podemos sumar todos estos, ¿no? El hecho de ser hombre o vivir en áreas urbanas, etcétera, etcétera. Nosotros hemos hecho una exploración, le comento a propósito del tema de discriminación que siempre emerge, hicimos una exploración, pero fuimos realmente muy cautos con la publicación de resultados y aplicamos en el cuestionario una última parte solo a personas de 18 años y más, a mayores de edad, sobre si tuvo algún hecho de discriminación o maltrato en los últimos 5 años. Y nos salió como resultado que el 22% de los respondentes que nos respondieron nos declararon haber tenido algún hecho de maltrato o discriminación por su condición afro. Ahora, nosotros hemos visto, cuando hemos acompañado a encuestadores y encuestadoras, hemos visto que ahí probablemente tengamos un subregistro. Si hay muchas personas que naturalizan el hecho de la discriminación, bueno, les parece que ya está instalado, que no vale la pena afirmar que sí, que se sintió maltratado y demás, y nos daba esa pauta, y entonces decimos que ese 22% es más un piso que una estadística de referencia. Ahí, desde lo cuantitativo, llegamos hasta cierto punto e invitamos a que se aborde con instrumentos más idóneos esta problemática, porque evidentemente si repasamos después los otros indicadores nos está diciendo que hay mayores obstáculos para poder acceder a cada ámbito de vida.
Ya, entonces estos datos, estos números, lo van a entregar al INE ahora, doctor, ¿no?
Sí, de hecho son públicos, o sea, cualquiera que esté interesado puede buscar, ayer hemos compartido una carpeta de materiales. Tenemos que terminar nuestro informe final con toda una serie de tablas estadísticas, gráficos, análisis y demás. Todo eso lo estamos cerrando, que nos falta, nos estaremos cerrando hacia febrero, y también vamos a subir la base de datos, ¿sí? Que creemos que es algo que corresponde, y dejar todo a disposición para quien quiera seguir el tema, tenga la evidencia ahí y avanzar. Y efectivamente, entre las personas que más nos interesa conversar, además, por supuesto, la Secretaría de Cultura y las organizaciones afroparaguayas, es el INE, y transferirles todo este conocimiento técnico.
En línea general, en base a su relato y estos datos, doctor, entonces faltan algunos elementos fundamentales como para hablar de una mejor condición de vida para este sector de la población.
Sí, creemos que hay que superar estas brechas, tenemos que equilibrar la cancha, como se suele decir, y dar oportunidades, y especialmente en estos sectores, ¿no? Y hacemos mucho remarque en educación, donde estamos viendo que las brechas son mayores. Ajá. Con la información, con la evidencia, lo tenemos presente. Si no tenemos los datos, sino, como le decía, son percepciones y por ahí se diluye. Las cifras nos interpelan y creemos que va a ayudar mucho a quienes tienen que tomar las decisiones para poder abordar.
Bueno, ya veremos entonces cuáles son las decisiones que toman, reitero, las instituciones encargadas de esto. Hablamos de salud, educación, trabajo, también en beneficio de esta gente. Doctor, un gusto hablar con usted. Gracias por compartirnos estos datos, esta información de los afroparaguayos, a ver en qué condición están en nuestro país. Un abrazo y buen resto de jornada.
Muchísimas gracias, igualmente para usted, para el equipo y a su audiencia. Un saludo.
Muy amable, doctor. Muchas gracias. Hablamos así con el doctor en ciencias sociales.